Les contábamos ayer como una noticia verdaderamente inquietante el hecho de que se había descubierto cómo algunos científicos defensores de la tesis del calentamiento global habían ocultado datos durante años, se habían alegrado incluso de las desgracias de aquellos que eran escépticos e incluso actuaban movidos, y así aparecía en documentos muy claros, sobre todo a la caza de subvenciones como por ejemplo la de la compañía Siemens. Precisamente para hablar de este tema tenemos a un personaje esta noche que no solamente ustedes inmediatamente van a identificar cuando lo vean, porque efectivamente su rostro es muy popular, sino que además es una persona muy competente en su área de trabajo, porque es además una persona que incluso tiene una presencia muy clara en Internet relacionada precisamente con estos temas, y les estoy hablando ni más ni menos que de don José Antonio Maldonado. Don José Antonio, muy buenas noches, muy bienvenido a la noche de César.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Vamos a ver, primera cuestión. Cuéntenos a qué se dedica usted, aparte de ser director del Tiempo.es y de ser presidente de la Asociación Meteorológica Española, y sobre todo, cuéntenos esa actividad que tiene actualmente en Internet.
Bueno, esa actividad, por supuesto, me consume gran parte del tiempo. Con eso ya simplemente creo que he cumplido laboralmente, porque bueno, es una página que tiene mucho contenido. Muchas predicciones, el blog también me da bastante trabajo porque son muchos los comentarios a raíz de cada artículo que escribo, y eso ya digo, pues al ser una página en la que se dan predicciones de tantas poblaciones, de 200.000 poblaciones del mundo.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal, ¿no?
Prácticamente se dan predicciones de todos los pueblos, por pequeños que sean, de España. Ahora ya empezamos también con la temporada de esquí. Bueno, que eso me da trabajo suficiente. Y también algunas conferencias, o sea que no me falta tarea, ¿no?
Esto es un sin parar. Estábamos hablando de esas informaciones que han aparecido en los últimos días acerca de esos correos privados de científicos que estaban vinculados al panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU. Y es curioso el hecho de que esto, que ha tenido una enorme repercusión, por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, medios de orientación muy distinta, como puede ser el Washington Post, como puede ser el New York Times, como puede ser el Wall Street Journal, se han hecho eco de ello, y sin embargo la prensa española ha tenido muy poca repercusión. ¿A qué atribuye usted ese enorme interés en Estados Unidos y sin embargo el caso de que la prensa española haya tenido muy poca repercusión?
Hombre, es difícil valorar el por qué en España no se ha acogido eso, que sin duda es una noticia que llama la atención. Es sorprendente, aunque por otra parte, si uno piensa que es que hoy día está mal visto no pensar de esa manera, pues ya eso retrae. Pero la prensa no creo que se haya retraído por eso, los medios de comunicación, no sé, la prensa. He dicho la prensa, pero hablo en general.
En términos generales,
¿no? Quizás porque aquí se está muy concienciado, se tiene muy asumido por parte de la población y por tanto de los medios de comunicación, el hecho de que el cambio climático es un problema muy grave, muy serio, y bueno, no hay en ese sentido quien quiera a lo mejor destapar la posibilidad de que no sea así, cosa que a mí no me parece bien. Yo realmente creo que debería haberse sacado esa noticia, ¿no?
A todo eso, uno de los datos que aparecía era el intento de maquillar aquellos datos que no se ajustaban precisamente con la teoría de ese calentamiento global. Por ejemplo, había un correo, estoy citando ahora, del pasado 28 de septiembre, donde se hablaba de que iban a bajar 0,15 grados la temperatura registrada del océano para que encajara en los modelos.
Bueno, eso sin duda, si eso es cierto, evidentemente es de una gravedad extrema, porque ni qué decir tiene que hay intereses creados, que eso se está manipulando, pues de cara a beneficios económicos o de otra índole. Yo creo que es una circunstancia grave. Me cuesta trabajo creer que sea verdad, pero ya digo que si es así. Cosa que, por otra parte, tampoco me llevo demasiado las manos a la cabeza, porque yo ya he visto cosas que me han llamado la atención, ¿no?
¿Qué cosas le han llamado a usted la atención?
Pues a lo mejor va a llamar la atención lo que yo diga. Pues me ha llamado la atención el éxito que ha tenido el señor Al Gore. Y digo esto porque a mí me invitaron a la primera conferencia, a la primera reunión que iba a hacer aquí en España, que invitaron a personas muy variopintas en cuanto a su actividad, en cuanto a la dedicación en su quehacer, diario. Bueno, yo recuerdo que entre los invitados estaba Felipe González, que no acudió. Entre los invitados estaba, creo que Ágata Ruiz de la Prada, que creo que sí acudió. Bueno, todos éramos personas, salvando las distancias, ¿no? Por supuesto, entre...
De un cierto grado de popularidad.
De popularidad. Personas que en un momento determinado pudieran tener influencia en la sociedad desde el puesto que en ese momento estaban desempeñando. A mí me invitaron, yo en un principio dije que sí, además era en Sevilla, cosa que ya de por sí me animaba más puesto que en mi tierra, e ir a mi tierra me anima a cualquier cosa. Pero luego me mandaron, por decir, el pliego de condiciones y esto ya me echó para atrás, ¿no?
¿Porque qué aparecía en ese pliego?
Pues aparecía que al llegar allí uno tendría un tutor que reconocería porque iría identificado con un color, que ese sería el color que yo más o menos tendría que seguir cada vez que me fuera a mover. No podría, por supuesto, dirigirme al señor Algor en ningún momento, de ninguna de las maneras. Si quería hacer alguna pregunta, tendría que hacerla por escrito y el comité pertinente decidiría si esa pregunta era procedente o no. Luego habría que dar una serie de conferencias gratuitas al año que cobrarían ellos. Entonces,
no está mal eso,
esto
sí.
Me pareció que era una cosa un poco extraña, ¿no? Y bueno, luego, yo ya digo, no estuve, pero luego me he enterado que, bueno, que si no en aquella conferencia, en otras posteriores, no sé en aquella, pero en otras posteriores que ha habido personas que han estado, pues que el señor Al Gore se mueve por un escenario con la luz allí prácticamente apagada, muy tenue, y está en playback lo que va hablando.
Está en playback lo que habla
la conferencia. Entonces, es un montaje tal que a mí me da la sensación que eso es algo raro, ¿no?
¿Usted vio la película de Al Gore?
Sí, sí la vi.
¿Y qué le pareció?
Pues me pareció muy catastrofista, muy catastrofista. Yo no creo que no se debe hacer eso, pero es mi opinión, ¿no? Yo creo que se deben respetar las opiniones. Yo desde luego no soy catastrofista en ese sentido.
¿No le parecía que se correspondía con la realidad?
Yo creo que no. Por lo menos, desde luego, no tenemos base para aseverar eso.
¿Nosotros en estos momentos tenemos base para hablar de que se está produciendo un calentamiento global que está originado por la actividad humana y que va a tener efectos catastróficos sobre el género humano?
Son varias cosas. Tenemos, por supuesto, datos para afirmar que ha habido un calentamiento en el transcurso de, podríamos decir, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque esos son datos constatados, con picos, pero la pendiente ha sido ascendente. Luego ha habido un cierto parón, aunque también parece que la tendencia sigue siendo creciente, pero no de la misma manera. Bueno, y luego ya lo que se han hecho pues son modelos que determinan lo que puede ocurrir con arreglo a esos escenarios. Pero por lo pronto los modelos han fallado en cuanto a los inicios del siglo XXI. Entonces ya uno se tiene que quedar perplejo de pensar que los modelos están en lo cierto cuando vaticinan esas crecidas de ese aumento de las temperaturas y en consecuencia esa elevación del nivel del mar. Y además se dan unos valores, bueno, pues el año 2100 la temperatura habrá subido entre 1,4 y 4 grados. Bueno, hay una diferencia bastante
notable, sí,
¿no?
Sí,
como
sí,
para poder tener fiabilidad de que eso va a ocurrir. Y la atmósfera es tan extraordinariamente compleja que hay cosas que se nos escapan todavía a la ciencia. Entonces yo no creo demasiado en que tengamos en estos momentos base como para poder aseverar eso. Sí, entiendo que ese calentamiento, bueno, pues sí, puede estar relacionado. Hay quienes dicen que no. Nigel Lawson, británico, y eso que los británicos son acérrimos en la mayoría de los casos defensores del calentamiento global a consecuencia del aumento del CO2 fundamentalmente. Nigel Lawson ha escrito un libro recientemente, y fue ministro de Economía y Hacienda y ministro de Energía, es decir, que es una autoridad, parece ser, ¿no? En el que viene a desmontar esa teoría. El IPCC da en un 90% de probabilidad que sea consecuencia de la mano del hombre el calentamiento que se ha producido en el transcurso de la última parte del siglo XX. Pero dicen un 90%, todavía deja un 10%, no se atreve a aseverarlo. Es decir, que, bueno, yo no pongo la mano en el fuego en el 100% y mucho menos soy catastrofista.
Estábamos hablando de esa segunda mitad del siglo XX, donde parece que se ha ido produciendo un aumento de la temperatura, luego una cierta estabilización, que no sabemos muy bien si va a significar estabilización, o que va a ir hacia arriba, o que va a ir hacia abajo. ¿Tenemos secuencias históricas que vayan más allá de esa segunda mitad del siglo XX? Es decir, ¿podemos comparar esto con lo que ha sucedido en siglos anteriores, con lo que ha sucedido en la Edad Media, en épocas anteriores, o por el contrario, las secuencias únicas con que podemos compararlo es esa segunda mitad del siglo XX?
En cuanto a datos medidos en un observatorio, los datos son recientes. Los primeros observatorios datan de mitad del siglo XIX. Es decir, que bueno, tienen siglo y medio de existencia. El primer observatorio en España es del año 1841. Pero bueno, sí se tienen datos por otra serie de aspectos medidos en las cortezas, en los árboles, en las capas de hielo, cómo han sido el clima en el transcurso de siglos anteriores. Y evidentemente ha habido épocas cálidas y ha habido épocas frías.
No sabemos por qué ha habido una alternancia de épocas cálidas o frías.
No sabemos por qué, porque hablamos incluso de antes de la existencia del hombre. Si hablamos de la existencia del hombre, cuando el hombre no tenía herramientas como las que tiene ahora para producir anhídrido carbónico, tampoco es representativo. Y nos encontramos con que hubo un periodo cálido entre el año 100 antes de Cristo, de la era cristiana, y el año 400 después. Entre el 400 y el 1000 hubo un periodo frío. Entre el 1000 y el 1300 hubo un periodo muy cálido. Luego vino lo que se dio en llamar, lo que se llama la pequeña edad glacial, en los siglos 15-16, que se prolongó, aunque en menor intensidad, prácticamente hasta principios del siglo XX. Es decir, que ha habido altibajos en ese sentido.
Entiendo que en esos altibajos, cuando se calentaba más el planeta, evidentemente no se debía al CO2 que arrojaban los automóviles.
Evidentemente, que no es así, claro está.
Por cierto, una de las cosas que llamaba muchísimo la atención en esta referencia a ese intercambio de correos de científicos del IPCC era la insistencia en boicotear, en bloquear a todas aquellas publicaciones, a publicaciones y autores que cuestionaban el cambio climático. Es decir, impedir que se produjera una confrontación de puntos de vista. ¿Usted es favorable a eso o cree que debería haber un debate abierto sobre esta cuestión?
Yo creo que a todas luces un debate abierto es lo que procede en todos los campos, ¿no? Y este no tiene por qué no ser así. Yo entiendo que hay que cuidar el planeta, ¿no? Yo no estoy diciendendo aquí que yo sea contrario a...
Todos creemos que hay que cuidar el planeta.
Ni que piense que... Hombre, yo tengo ciertas dudas y las expongo, pero por eso no me tienen que crucificar. Yo pienso de esa forma y quien piense de esa forma le deben oír, y quien tenga argumentos mucho más sólidos que yo, que simplemente me estoy refiriendo a lo que leo, pero quien haya hecho a lo mejor unos estudios más profundos, pues ¿por qué no va a exponerlos? Naturalmente que sí, yo creo que sí, que es bueno que se exponga. No tienen por qué llamarle la atención a nadie ni por qué decirle usted se calla.
¿Usted tiene la impresión de que la manera en que estamos enfocando este tema realmente es la forma justa? Es decir, le estamos dando muchísima atención y le estamos dando además una proporción importante de los presupuestos porque el tema es tan grave, o en realidad nos hemos pasado un poco en la forma en que estamos viendo el tema.
A mi juicio nos estamos pasando un poco. Yo creo que sí, que nos estamos pasando un poco. Porque además se está utilizando incluso en ocasiones como arma política, y ya digo, en algunos casos también como herramienta para favorecer determinadas economías. Y en ese sentido yo creo que sí que nos estamos pasando un poco. Insisto en que, por supuesto, hay que cuidar el medio ambiente, hay que tomar todas las medidas que sean posibles para que, bueno, el ambiente no esté contaminado, y ante la posibilidad de que en efecto sea eso también, que puede serlo, por supuesto, yo no lo niego, que puede ser el calentamiento global a consecuencia del CO2 y que eso vaya a traer consecuencias serias, pero yo creo que no es tanto el dramatismo como estamos pintándolo, ni creo que sea un tema tan acuciante. Yo creo que tenemos que mirar hacia países de África con el hambre que están pasando y tantas cosas más importantes que hay en el mundo, como ponerlo como prioridad.
En ese sentido, ¿usted cree que son realistas planteamientos, por ejemplo, como los del protocolo de Kioto? ¿O de nuevo cree que también estamos exagerando un poco con ello?
Es que lo que pasa es que el protocolo de Kioto se cae por su base una vez que los países se reúnen allí y dicen unas cosas y luego no se cumplen. No está cumpliendo nadie. Y ahora se va a celebrar.
¿Se podría cumplir?
Es difícil. Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil porque en realidad todos, aun suponiendo que todos, digamos, por supuesto, pues nadie va a dejar por eso mañana el coche en casa, o casi nadie, ¿no? Habrá excepciones, ¿no? Nadie va a dejar de utilizar la ducha dos veces al día si tiene calor y nadie va a dejar de encender la calefacción si tiene frío. En la práctica va a ser difícil que una vez que hemos adquirido unos hábitos de confort demos marcha atrás. Es difícil ponerlo en marcha. Serían las eminencias políticas quienes tenían que... Y tampoco lo hacen ellos, o sea que no lo veo fácil la solución del problema. Y decimos, el protocolo de Kioto está en vigor, no se está cumpliendo. Está la cumbre de Copenhague a dos pasos. Sí. Y bueno, ya sabemos que vamos a empezar el partido con el balón pinchado, porque Estados Unidos, el señor Obama, que comulgaba con la teoría de que sí, que ya había que poner esto en marcha, ya ha dicho que de momento, debido a la crisis, pues hay que retraerse. En ese sentido, y China tampoco, y son los mayores productores de CO2, pues entonces la cumbre de Copenhague para sustituir al protocolo de Kioto pinta mal.
A todo eso, si ni Estados Unidos ni China están dispuestos a cumplir con el protocolo de Kioto, si otras naciones lo hacen, ¿no saldrían perjudicadas?
Por supuesto, claro, esto es un reparto global, ¿no? Entonces, no sé, la solución es mala, evidentemente, ya digo que sí. Si los dos que más contaminan no están por la labor, los demás están un poco perdiendo el tiempo. Bueno, están haciendo su labor, pero no va a ser una labor que vaya a llevar a unos resultados verdaderamente halagüeños en ese sentido de reducir la producción de CO2, ¿no?
Más bien parece que el resultado sería perjudicar su propia economía.
Entonces... Por supuesto. Una vez que unos lo siguen haciendo, se sacrificarían uno en beneficio de otro, evidentemente. Pero bueno, eso está en el aire todavía.
Pues don José Antonio, muchísimas gracias por estos minutos que ha estado con nosotros. Yo creo que conserva usted una mente muy abierta y muy sensata en cuanto a esto, lo cual es muy refrescante.
¿Eh?
¿Por qué? Porque efectivamente, frente a posiciones dogmáticas, que realmente uno mantenga ese principio de sana duda, de sano distanciamiento y de no catastrofismo, verdaderamente es muy refrescante. Supongo que además en un meteorólogo eso casi es un adjetivo obligado. Yo tengo la costumbre de regalar un libro a la gente que acude al programa para ser entrevistados. Siempre aclaro que es un pequeño obsequio, que es un pequeño detalle, que no están ustedes obligados a leerlo, pero ya que hablábamos de la posibilidad de que ese calentamiento global pudiera ser un mito, yo le voy a regalar Mitos y falacias de la historia de España, que es mi último libro, y le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros.
Pues muchas gracias por invitarme y sobre todo por el libro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.